Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo. Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, negar la chifladura psicopatológica del amarrete mermelado que estornuda cuando las esporas neurocognitivas se le empernan en la vitufarra y lo condenan al comportamiento de la garrapata alada de Uquía, localidad que ocasionalmente se llama también Senador Pérez y que, aunque ande mal del carozo, jamás se rebaja a la despersonalización, la paranoia ni la hipomanía. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a Las Mejores Cosas del Mundo. En el papel de músico, la nefelibata Meredith Monk. En el papel de novelista, Oscar Wilde. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Hoy, en Las Mejores Cosas del Mundo, el fantasma de Canterville. Estamos escuchando a Meredith Monk. Cuando Mr. Irán Beotis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, Nos hemos resistido en absoluto a vivir en este sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un ataque de nervios del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que las manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Milord, respondió el ministro, también me quedaré con los muebles y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearlo por los caminos como un fenómeno. Estamos escuchando a Meredith Monk.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño.
No, no es Björk. Es Meredith Monk. Es que Björk era la versión exótica linda. No, no voy a hablar mal de Björk. Manuelito, recuerda que estás enamorado de Björk. No, jamás, jamás hablar mal de Björk. Pero es que nadie sale de la nada. Acá la tenemos a Meredith Monk. Qué loquita, ¿no? Me encanta. Qué vieja loquita. Muy buen tema.
Do you remember? I remember fish. Ich erinnere mich an altes Kopfsteinpflaster. I remember a black Suzuki. Ich erinnere mich an das Tischgebet. Je pense à mon lit. I remember aspirin. I'm thinking about Shakespeare's garden.
En El fantasma de Canterville se plantea el tópico de quién asusta a quién. Es interesante la propuesta. A mí me parece que son malos contra malos. La malicia del fantasma que asusta hasta matar, inclusive, se ve minimizada por una malicia, en principio menor, pero igual de efectiva, que es la del consumista frívolo. ¿Qué genera más pánico? ¿Un fantasma clásico o una familia consumista, moderna y enajenada de Estados Unidos? El autor imprime su visión satírica al servicio de la crítica y el humor, pero sin tomar aparente partido ni por la vieja Europa, representada por los dueños del castillo, los sirvientes y el fantasma, ni por la Nueva América, representada por la familia Otis. Y se presenta un espejo. Hay un contacto entre seres de dos mundos, vivos y muertos, que serían algo así como americanos y europeos. En lugar de los vivos, los americanos. Y en lugar de los muertos, los fantasmagóricos, Europa. Bien Wilde. Porque la obra es de 1887. Y Wilde ya entiende que Europa es el pasado. Yo creo que entiende que Europa es el pasado política y económicamente. De que estos americanos van a ser los que cortan la pizza. Igual yo creo que se adelanta y que entiende hacia dónde va, cuál es la tendencia del mundo. Y lo plantea de una manera sumamente interesante. Las viejas tradiciones europeas, aún las más conmovedoras y truculentas, como el culto a los fantasmas, no alcanzan a los modernos americanos que buscan solución a problemas metafísicos, a fantasmas, con productos de limpieza del mercado. Cualquier europeo se podría preguntar, ¿qué va a hacer el americano con nuestra larga tradición de pensamiento metafísico? Y podría responderse, no va a hacer nada. Le es ajeno a los problemas espirituales, los resolverá comprando.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño.
Con Manu Cerviño. Entonces yo recién decía, Wilde aparentemente no toma partido. Bueno, más o menos. Aparentemente no lo toma. Pero sí lo toma. Le parece que el americano va a ser peor. Yo a veces pienso que si Wilde no está perfectamente decidido por un bando u otro, suponiendo que esta es una obra crítica y no sencillamente una intención humorística, ajena a toda pretensión crítica. Yo supe pensar que Wilde se mantiene enajenado de ambas culturas porque es de esos escritores ingleses que no son ingleses, para empezar. Todo el mundo entiende que Wilde es inglés y en realidad es de Irlanda. Creo que es de Dublín. Que es parte de Europa, pero está lejos. Le llega de rebote la cultura latina y de manera tardía. Le llega el cristianismo, sí, pero es parte de una Europa. Podríamos decir de los márgenes. Y no solo me refiero a lo geográfico, que por supuesto está al margen. Sobre el margen, sobre las fronteras. Sino culturalmente. Y por supuesto también ajeno a la realidad americana. Pero bueno, insisto, yo dije, parece no tomar partido. Bueno, acá, si la lectura que hago yo es similar a la que hizo Wilde, lo cual sería milagroso, yo no creo, pero supongamos, juguemos a creer un rato. Si Wilde hizo esa lectura y tuvo esta intención, finalmente los americanos son peores. Así que bueno, aquí estoy contradiciendo lo que dije hace un minuto atrás. Hello, Anna, oh wow, hiya, hiya, nayo. Hello, Anna, oh wow, hiya, nayo. Hello, oh wow, Anna, oh wow, hiya, Anna, hello, hiya, no, oh wow, hello, hiya, hello, oh wow. De pronto la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras, dijo a la señora Umney, Creo que han vertido algo en ese sitio. Sí, señora, contestó la señora Umney en voz baja. En ese lugar se ha vertido sangre. ¡Qué horror!, exclamó la señora Otis. No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente. La vieja sonrió y con voz misteriosa repuso: Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Simón de Canterville, en 1565. Sir Simón la sobrevivió 9 años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y otras personas y no puede quitarse. Todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quita manchas, el limpiador incomparable campeón marca Pinkerton y el detergente Parangón harán desaparecer eso en un instante. Resulta gracioso pensar en el fantasma eligiendo vestuario apropiado para asustar. Tiene una actitud más performática que genuina. Se supone que el horror que causan los fantasmas depende de su condición natural y no de una búsqueda estética. Y esto, además de ser un buen chiste, me hace pensar en los alcances de la estética. Eso es algo que a mí personalmente me obsesiona. Cómo la predisposición hacia determinada estética en los asuntos supuestamente más serios, ¿no? Hay estéticas para odiar, hay estéticas para decir nuestros sentimientos, para mover la cabeza de emoción cuando somos violinista y otra estética distinta cuando movemos la cabeza de emoción cuando somos guitarrista, de una banda de heavy metal y muy distinta si somos bajistas de una banda de funk. La estética está moldeándonos todo el tiempo y acá el fantasma se ve moldeado por una estética. Este va a ser un tema del que voy a hablar seguramente mucho, perdón, pero insisto, es una obsesión personal. ¿Cómo es que la estética se nos mete ahí donde se supone que somos más genuinos, más viscerales, donde estamos expresando algo directamente desde el mundo de las emociones? Y entre la emoción y la forma de expresar, media una estética, un comportamiento riguroso, aprendido, impuesto.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño. 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 Con Manu Cerviño.
El fantasma, al modo de Dios, especialmente del Dios del Antiguo Testamento, puja por ser recordado y temido. Puja por estar presente. Sin embargo, padece el presente. Como todo fantasma, está en una posición incómoda, en los márgenes de la metafísica, con un pie en la física, siendo pasado, pero aún potencia. ¿Recuerdan ustedes el planteo aristotélico? En la filosofía de Aristóteles, potencia y acto son conceptos de su teoría de la metafísica. Potencia se refiere a la capacidad inherente de una cosa para llegar a ser algo que aún no es. Es la potencialidad de una entidad para desarrollar cierta característica o realizar determinada acción, mientras que acto es la realización efectiva de esa capacidad. Es cuando la entidad alcanza y manifiesta su potencial. O sea que acá tenemos un proceso de cambio, ¿no? De potencia al acto. Una semilla es potencialmente un brote, puede concretarse en brote o no, y cuando se concrete en acto será un brote en acto y a la vez potencialmente un árbol, y así. Por lo tanto, lo vivo es potencia, pero lo muerto es puro acto, dado que no va a potenciar en nada. El muertito no potencia en nada. Lo muerto ya está, es puro acto. Bueno, salvo Dios, que para los creyentes está vivo y es puro acto. No es potencia en nada, pero porque está en estado de perfección. Pero bueno, ese es otro asunto para otro capítulo. No los quiero confundir más. En definitiva, perdón por la digresión. El fantasma es acto. Pero es un acto al que le queda un hilito de potencia. Porque sigue haciendo cosas. Porque sigue detrás de cosas. Y como personaje, los personajes en la literatura que cambian se considera que son personajes que crecen. Se habla del crecimiento de un personaje cuando un personaje tiene una característica al comienzo y termina teniendo otra. Cuando es un acto que se potencia hacia otro acto. Y este es un personaje que crece, es un personaje potencial a pesar de ser el resultado de un muertito inicial. Bueno, parece totalmente obvio. Partimos de que es un fantasma. Y dado que está en acción, es potencial. Es propenso al cambio. Pero insisto, es interesante pensar a la figura del fantasma desde los planteos aristotélicos de potencia y acto. Porque también son mucha. Son mucho en acto y parecen incapaces de potenciar. De ser potencia de nada. Pero sí son. Creo que nunca fui más enroscado. Pero este, insisto, es un fantasma que padece el presente. Y ahí se evidencia ese acto, ese ser que es mucho más pasado que presente. Padece esa realidad de ese tiempo que no le es propio. Nada, hermosa, hermosa idea. Y en ese crecimiento del personaje se comienza ya desde el primer capítulo a insinuar el practicismo americano frente a una vetusta superstición europea. Avanzamos al capítulo 2 y se pone en evidencia la simpleza de los americanos al punto de mostrarlos como devotos del capitalismo y sus productos, en este caso producto de limpieza y lubricación. Y el fantasma empieza a sentirse humillado por no poder asustar. Ya en el tercer capítulo, el cambio de color de la mancha de sangre va mutando de color, vuelve a aparecer, pero muta de color, lejos de generar terror. Es causa de diversión y apuesta entre los nuevos moradores de la casa. En el capítulo 4, el fantasma se sobresalta ante el menor ruido. Hermoso uso de la ironía, un fantasma que se sobresalta por ruidos, un fantasma que conoce el estrés. Se vuelve silencioso el fantasma y es de alguna manera doblegado por la familia. En el capítulo 5, dice ser de sangre azul y vuelve a insistir con las diferencias entre los europeos y sus castas bien claras y los americanos ajenos a cuestiones de este tipo, cuestiones propias de la realeza. Y pasa algo en el capítulo 7 que es también muy interesante. Se aclara que Virginia, una de las hijas de Otis, nació en Inglaterra luego de que su madre y ella, en la panza, hayan estado en Atenas. Atenas, cuna de la cultura europea, podríamos decir cuna de la cultura occidental. Probablemente, Oscar Wilde acá intenta explicar de alguna manera por qué Virginia es diferente de su familia, porque este personaje, el de Virginia, tiene una conexión distinta con el fantasma. De hecho, fue ella, Virginia, la que tenía miedo al fantasma cuando toda su familia apenas le prestaba atención. Yo creo que no casualmente Virginia Otis es quien ayuda al fantasma a encontrar paz y redención. Sugiere una reconciliación entre las viejas creencias y las nuevas formas de ver el mundo. Ella es el punto de conexión entre el viejo mundo y el nuevo mundo.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño. 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 Con Manu Cerviño.
Desde Nueva York, Estados Unidos, Meredith Monk. Desde Dublín, Irlanda, Oscar Wilde. Cuando comenzó el programa yo me refería a Meredith Monk como la nefelibata. Si bien es un adjetivo pomposo y vergonzosamente extraordinario, yo diría que es preciso, no solo por ser sinónimo de única de particular, sino por su sentido primigenio. Una nefelibata es una soñadora que no se apercibe a la realidad. Eso dicen los muchachos de la RAE. Y abrazarse al mundo onírico, al mundo de los sueños, y traerlo a la vigilia es traernos un poco de la locura de los sueños aquí, a esto que llamamos vigilia. Esto me hace pensar un poco en los surrealistas que estaban comprometidos con las imágenes oníricas, con las imágenes del mundo de los sueños y con el lenguaje del mundo de los sueños. Por supuesto, sospecho que inmediatamente uno piensa en Salvador Dalí, pero en todos los surrealistas en general. Musicalmente, a mí me parece que Meredith Monk tiene algo del surrealismo. A mí me parece haber soñado alguna vez eventos musicales similares a los que se escuchan en los discos de Meredith Monk. Nunca escuché entrevistas de ella, la verdad es que no tengo idea de cómo ella percibe su música, pero a mí me parece que es una música digna de ser soñada. Pero voy a hacer algunos otros comentarios más, haciendo caso a mi impertinencia. A mí me parece que los creativos, como Meredith, no suelen aspirar a la precisión, aunque inicialmente una cosa no quita la otra. Y con creativos me refiero a las personas que están dispuestos a transgredir algunas normas, que tienen una gran cantidad de energía puesta en innovar, en generar algo nuevo. Me parece que suelen olvidarse un poco de la precisión, y voy a confesar que por momentos ese olvido de la búsqueda de la precisión a mí me pesa un poco, a pesar de que festejo muchísimo la creatividad, y la festejo mucho porque escuché mucha música. Creo que no exagero cuando digo que escuché a toda la música, no necesariamente a todos los discos de todos los artistas, pero sí al grueso de los géneros. Y llega un punto que se vuelve todo un poco aburrido, porque ya sabes más o menos para dónde puede salir el músico. Si está tocando jazz, ya imaginás qué clase de resoluciones, qué clase de melodías, qué clase de escalas. Y de repente aparece alguien que hace algo distinto y está buenísimo, es muy refrescante. Así que festejo a los creativos, diría que los necesito para que la vida siga siendo un espacio donde suceden sorpresas. Pero sí me pesa a veces esa falta de precisión. ¿Qué le vamos a exigir a todos estos que genialmente encuentran un discurso nuevo, una línea nueva? ¿Encima les vamos a exigir que sean precisos? No, bueno, no. Pero confieso, como decía Borges, ya que estamos entre amigos, confieso este pesar. También sucede con los expresivos, seguramente lo han notado. Me acuerdo del violinista este, a ver si me acuerdo el nombre, muy famoso, Maxim Vengerov, que tiene un vibrato enorme y hermoso, súper expresivo, pero pasa lo mismo. La expresión ocasionalmente atenta la precisión. El vibrato es esto. Mm-hmm. ese movimiento, esa oscilación que se hace en la nota, que genera una expresión bárbara. Pero bueno, la nota precisa es una. Es na. Bueno, ahí se está moviendo y bueno, o se es expresivo o se es preciso. Acá también, de nuevo, estoy preparado para que me liquiden. Aparecerán quienes dirán que se pueden hacer vibratos perfectamente controlados. Y entiendo que sí, por supuesto, pero... pero cuando uno escucha a otros instrumentistas que afinan perfectamente, nada, genera una cosa muy emocionante también. Cuidado con esto, ¿no? Que son hermosos los precisos. En el caso de la batería lo tenemos a Dave Weckl. Así que, nada, es un tipo muy preciso y que evidentemente ha perseguido eso. Y después tenemos a Bill Stewart, que es otro estilo, mucho más sucio, más, y que también es hermoso por eso mismo. Pero quiero decir, una cosa y la otra son interesantes. Sí confieso esto. Por momentos me pesa un poco esa excesiva concentración en transgredir, olvidando un poco la precisión. Pero nada, que Meredith no se entere porque me sigue encantando su música y agradezco infinitamente su hermosa ansia de romper las reglas.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño. Con Manu Cerviño.
Virginia, una buena esposa nunca debe tener secretos para su esposo. Querido Cecil, yo no tengo secretos para ti. Sí que los tienes, contestó él sonriendo. Nunca me has contado lo que te pasó mientras estuviste encerrada con el fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, Cecil, dijo Virginia con una actitud reposada y seria. Ya lo sé, pero a mí podrías decírmelo. Por favor, no me preguntes, Cecil. No puedo decírtelo. Pobre Sir Simón. Le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil. De veras, mucho le debo. Me hizo ver lo que era la vida y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas.
Yeah.
hoy en el papel de músico Meredith Monk, en el papel de novelista Oscar Wilde, y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviarnos un sachet de mostaza o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como @manucervino, mi apellido es Cerviño con ñ, pero bueno, a las redes no les gusta este hispanismo, no quieren a la ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu_cervino. No desprovisto de osadía, publico en las ya mencionadas redes sociales algunas cosas que escribo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en Las Mejores Cosas del Mundo.